Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Allahumma rabban nuril azim rabban nuril azim Allahumma rabban nuril azim.
Bienvenidos queridos oyentes a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. En este programa iniciamos con las aleyas 16, 17 y 18 de la sura El Lujo.
أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
إِلَى a tomar hijas de entre sus criaturas y a vosotros concederos hijos cuando se anuncia a uno de ellos lo que él asimila al compasivo, se queda hosco y se angustia. ¿Cómo? Un ser que crece entre perifollos, incapaz de discutir claramente.
Estas aleyas mencionan las creencias falsas y comunes durante la historia y entre la mayoría de los pueblos, según la cual preferían al hombre que a la mujer y fundamentalmente consideraban a las chicas como una vergüenza para ellos. La ley 16 es una pregunta retórica para exponer la creencia falaz de los paganos que se enorgullecen de la cuestión masculina y consideraban a las mujeres como débiles, no deseadas y causantes de vergüenza, y que eran solo la descendencia angelical de Dios. Tales atribuciones revelan su ignorancia, ya que las hijas y los hijos son tanto la creación de Dios como las bendiciones para los padres, quienes deberían darles sus respectivas acciones, mientras que Dios, el originador del universo, es uno, glorificado y libre de la corporalidad que se menciona en la sura La Sinceridad. No engendró ni fue engendrado, y no tiene igual. La ley 17 es un reproche a los paganos con respecto a su tristeza por el nacimiento de una hija, a pesar de que solían considerar a los ángeles como hijas de Dios, quien es demasiado glorioso como para tener necesidad de descendencia. Todos los hijos como las hijas son las bendiciones de Dios, pero la mente politeísta es incapaz de comprender este factor dinámico para la procreación y el progreso de la raza humana. Como se dice en la próxima ley, estas personas tontas piensan que los hijos son de gran ayuda en el trabajo y en los concursos, en función de su capacidad para aumentar los ingresos, mientras que las hijas no son aptas para tales tareas y tienen que ser criadas en una atmósfera de comodidad con el gusto para adornos y baratijas que requieren gastos.
De estas leyes aprendemos que, primero, el Sagrado Corán no distingue entre hijos e hijas y los considera ambos como bendiciones de Dios para los padres con deberes específicos y acciones para ellos. Segundo, tanto los hombres como las mujeres son criaturas de Dios y necesarias para la supervivencia de la raza humana, ya que cada uno de ellos tiene sus propias características exclusivas para ayudar a formar a la familia y criar buenos hijos. Y tercero, el amor por los adornos está en la naturaleza innata de las niñas y las mujeres.
Allahumma rabban nuril azim, rabban nuril azim, Allahumma rabban.
Ahora escuchamos las aleyas 19 y 20 de la sura El Lujo.
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
Han considerado a los ángeles que son siervos del compasivo, de sexo femenino. ¿Es que han sido testigos de la creación de estos? Se hará constar su testimonio y tendrán que responder del mismo. Dicen, si el compasivo hubiera querido, no les habríamos servido. No tiene sentido ningún conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar.
Irónicamente, a pesar de la lógica tan absurda de la aprehensión de la desgracia que las hijas podrían traer a la familia, los paganos, como la ley 19 quiere decir, no sintieron inhibiciones al visualizar a los ángeles como mujeres y como hijas de Dios. Esta ley revela sus palabras indignas e infundadas con respecto a sus creencias falsas y plantea la pregunta. ¿Estuvo presente en el momento de la creación para presenciar la forma en que se hizo y darse cuenta del género decretado para usted, ya sea hombre o mujer? Por lo tanto, sus palabras falsas y testimonios serán grabados y serán interrogados en el día de la resurrección antes de ser castigados por sus palabras y acciones. Una de las creencias falsas e incorrectas de los opositores ha sido este asunto, que ellos consideraban a los ángeles como las hijas de Dios e insistían tanto en esta creencia ilógica que parecía que ellos se presentaban a la hora de la creación de los ángeles y han visto que Dios ha parido a los ángeles como sus hijas. Lo peor al respecto es que prosternan a los ángeles, pero consideraban su labor como una intervención y participación en la administración de los asuntos del mundo, mientras que fundamentalmente Estas creencias son infundadas y ninguna ciencia las confirma. Por eso el Sagrado Corán dice: ellos serán preguntados por esta afirmación incorrecta en el día de la resurrección y allí no tienen ninguna respuesta para ofrecer.
De estas aleyas aprendemos que los ángeles no son niños sino criaturas de Dios sin tener ningún género y han sido creados sin poseer ninguna emoción para cumplir con los deberes que se les encomiendan. Segundo, Dios preguntará a quienes en este mundo se han prosternado a cualquier creado por él, tanto los ángeles como las personas, como el profeta Jesucristo. Tercero, no tenemos que pensar que lo que decimos y lo que sale de nuestra boca se elimina y se destruye, sino que lo que decimos se registra en el sistema del universo y finalmente un día tenemos que responder por nuestros dichos y hechos. Cuarto, no tenemos que justificar nuestros actos inadecuados y atribuirle a Dios, ya que aquel Dios que ha enviado el libro a los profetas y a los enviados para la orientación del ser humano nunca nos ha solicitado que hagamos maldades.
Actualmente escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de lujo.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
¿Es que les trajimos otra escritura a la que atenerse antes de esta? Nada de eso. Dicen, encontramos a nuestros padres en una religión y siguiendo sus huellas estamos bien dirigidos.
A continuación de las aleyas anteriores sobre las creencias falsas de los opositores, estas aleyas aluden la raíz de dichas creencias y dicen, no es así que ellos se basen en enseñanzas de los profetas y los libros celestiales para sus creencias incorrectas, ya que ningún profeta ha enseñado estas creencias ilógicas al pueblo, sino que ellos, siguiendo sus antepasados, han aceptado estas creencias. Unos antepasados que ellos mismos también se enfrentaban con la ignorancia, no tenían ninguna creencia y atribuían algunos casos a Alá por sus hipótesis y pensamientos falsos. De otra forma, se puede decir que estas creencias falsas no tienen bases científicas, lógicas y fidedignas de los libros de los profetas anteriores, y solamente una imitación ciega de los padres y antepasados es el motivo de su aceptación entre el pueblo. Mientras que ninguna persona inteligente imitaba los pensamientos de un ignorante.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los pensamientos y creencias tienen que tener una base lógica. Lo que no concuerda con la lógica y la revelación divina es una creencia falsa, aunque se conozca como una costumbre o cultura en la sociedad. Tenemos que cuidar que, sobre pretexto de mantener las obras de nuestros antepasados, no propaguemos las tradiciones erróneas en la sociedad. Tercero, cualquier fanatismo tribal, nacional, racial y verbal que concluya con una imitación ciega o unos comportamientos ilógicos es rechazado por el Sagrado Corán.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lu, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos.
Visitando los museos de Irán es el nombre de una serie de 26 partes. Ahora les presentamos la primera. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos en Irán y en cada programa visitaremos uno de los museos más prestigiosos de Irán y nos familiarizaremos con las obras más importantes que conserva. También abordamos la historia, la cultura y los mitos antiguos que se esconden en el corazón de los museos. Quédese con nosotros. Acompáñennos. El ser humano ha experimentado muchos altibajos a lo largo de su vida y han pasado miles de años para que cambie de un hombre de las cavernas a un agricultor o un artesano. Para comprender relativamente las condiciones de vida de los seres humanos del pasado, no podemos regresar a la antigüedad. Sin embargo, podemos estudiar los objetos que dejaron los primeros humanos y también podemos examinar su camino. Los científicos y arqueólogos han podido hacer una gran contribución para comprender algunas cuestiones del ser humano y su historia. Al estudiar cuidadosamente los objetos quedados y comprender la forma de vida de los hombres y las diferentes culturas. Podemos ver los resultados de esos logros en los museos, lugares muy importantes que juegan un papel vital en las sociedades humanas y son los promotores de los fenómenos culturales más puros. Los museos son uno de los centros más importantes para la conservación de reliquias de generaciones humanas pasadas, así como de otras criaturas de este planeta. Cada uno de los objetos de los museos habla miles de idiomas, ya que proporciona documentos auténticos de arte, cultura e historia.
Se han presentado muchas definiciones para el término museo. Según el Consejo Internacional de Museos, afiliado a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone y exhibe con propósitos de estudio y educación colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con un valor cultural. Existen diversas formas de museos. Algunos son muy grandes y muestran una variedad de colecciones, mientras que otros son más pequeños con una o más categorías específicas. Una variedad de museos, como museos de arqueología, bellas artes, ciencia, museos de ciencia y tecnología y muchos más contienen objetos muy valiosos. Hemos visitado muchos museos de cerca y conocemos algunas de sus funciones e importancia. Quizás le interese saber dónde se inventó el término museo por primera vez y qué significaba. El término museo proviene del griego museion, templo y lugar dedicado a las musas, las divinidades inspiradoras de la música y el arte. Había una colina histórica en la antigua Grecia donde la gente iba a adorar y adorar, que se llamaba Museinon. Transcurrido el tiempo, la palabra se extendió a varios países e idiomas y hoy se pronuncia Museum en inglés y Museum en francés. Cabe recordar que los primeros museos formados en el mundo no tenían un propósito específico y solo había en templos sagrados como las iglesias católicas, templos griegos y templos budistas en Japón.
Amigos, están sintonizando el programa cultural Visitando los Museos de Irán. El primer museo fue construido en Alejandría alrededor de 280 a.C. por Ptolomé I Soter, fundador de la dinastía griega de los Lágidas en Egipto. Era un complejo que servía como santuario y centro de investigación intelectual, pero no tenía mucha función y significado conforme a los museos de hoy. Posteriormente, en la Edad Media, el museo encontró su significado en su forma actual, es decir, el lugar donde se conservan y exhiben obras históricas y artísticas. Ese museo medieval fue fundado en 1471 por el Papa Sixto IV. Durante el Renacimiento, cuando se produjo un gran cambio cultural y artístico en Europa, siglo XV en adelante, los museos también recibieron más atención y, transcurridos los años, fueron adquiriendo una forma más completa y se convirtieron en museos modernos y evolucionados. Además de los tipos clásicos de museos, muchos están acompañados con la última tecnología del mundo y ofrecen a los visitantes los logros más actualizados del mundo virtual. En el mundo actual, los museos son uno de los factores efectivos para atraer turistas a los países y tienen un gran impacto en la economía de los países. Uno de esos museos más destacados es el Museo del Louvre en París, donde se puede ver el pico de la museología mundial y que atrae a miles de turistas que visitan Francia cada año. El museo que ahora es un importante centro de investigación es el museo más grande del mundo. Antes de la Revolución Francesa, el edificio del museo era uno de los palacios reales de Francia donde se guardaban valiosas obras de arte. Luego, en 1789, el palacio fue donado al pueblo francés con sus obras y en 1793 se convirtió en el Museo Nacional de Francia. Contiene alrededor de 38.000 piezas de arte prehistórica hasta el siglo XXI en un área de 72.735 metros cuadrados.
El Museo de Orsay en París, Francia, el Museo Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos, el Museo Británico de Londres, Inglaterra, el Museo de la Acrópolis de Atenas en Grecia y el Museo del Prado de Madrid, España, se encuentran entre los más importantes museos del mundo. En Irán, el museo fue atendido por primera vez en el siglo XIX. El primer museo en Irán fue construido por orden del rey Nasser al-Din Shah de la dinastía Qajar en el Palacio de Golestán de Teherán, que por supuesto era un museo privado con varias piezas valiosas, reales e históricas. el museo solo estaba abierto para los aristócratas. En los años siguientes, entre 1916 y 1918, por orden del entonces ministro de Educación, Sani al-Dawla, se estableció un departamento oficina de antigüedades o departamento de arqueología con el objetivo de controlar y auspiciar la situación de las excavaciones ilegales. En la misma jornada se estableció el Museo Irán Maref. El museo alberga antigüedades, azulejos, cerámicas, monedas y armas, por lo que se considera el primer paso efectivo en la historia de los museos iraníes abiertos al público. Más tarde se estableció uno de los museos más importantes de Irán, el Museo Nacional de Irán, en 1937 o 1316 de la Hegira Lunar. Además, hay otros museos muy importantes en Irán, como el Palacio Museo Golestán, el Museo Nacional de Joyas, el Museo Abdgunie de Vidrios, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Comunicación, entre otros. A lo largo de esta serie les presentaremos cada uno de ellos. Amigos oyentes, en la primera parte del programa Visitando los Museos de Irán, conoceremos la historia de los museos de Irán y el mundo y hablaremos sobre los museos más importantes. Estimados oyentes, si están interesados en la historia de los museos y las civilizaciones iraníes, síganos durante esta serie. En el próximo programa visitaremos el primer Museo Nacional de Irán y nos familiarizaremos con los objetos más importantes que hay en ese lugar. Hasta entonces.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa.
Detrás de la razón.
Biden firmó en la Casa Blanca la legislación conocida como Ley de Reducción de la Inflación, descrita por el mandatario como una de las leyes más importantes de la historia de Estados Unidos. Justo a 3 meses de las elecciones de medio término, en la que los demócratas corren el riesgo de perder la mayoría en el Congreso, ¿lograrán los incentivos de esta ley recuperar la aceptación del mandatario? ¿Puede redundar la normativa en reducir la inflación, aun cuando Washington sigue sus políticas de máxima presión y sanciones contra Rusia en medio de un panorama de crisis energética que promete extenderse? Ya lo vamos a analizar. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El índice de la inflación de precios al consumidor en Estados Unidos alcanzó el 9.1% en junio, una tasa no vista desde el año 1981 que sigue en alza.
Nuestra propuesta para alimentos ha aumentado mucho y me di cuenta que ya no estamos ahorrando dinero, estamos gastando nuestros ahorros, ya sabes, solo para salir adelante. Eso es un poco preocupante.
El presidente demócrata culpa a las compañías de petróleo y gas de aumentar la inflación y pidió que bajen los precios. Una acusación que fue rechazada por parte de dichas firmas, asegurando que el mandatario está engañando a los ciudadanos.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Una de las formas clave de combatir la inflación es reducir el costo de mover bienes a través de la cadena de suministro.
No obstante, como los expertos económicos expresan, la principal razón de esta incontrolable inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, es la aplicación de severas sanciones occidentales a Rusia y a su petróleo, con efectos adversos por el caso de Ucrania, que según informes podría exacerbar la inflación todavía más.
Alice Elisabeth Weidel, líder de la Alternativa para Alemania en Bundestag. Nos enfrentamos a una alta inflación y a las consecuencias de prohibir el gas natural ruso. Nuestras sanciones contra Rusia nos están perjudicando a nosotros mismos. Lo que es peor, no son los políticos los que pagan el precio, sino la gente común.
Biden ha tratado de hacer algo para frenar la tendencia hacia arriba de la inflación en el país y ya firmó su ley estrella, la Ley para la Reducción de la Inflación, con la que busca salir reforzado de cara a las legislativas de noviembre, que se celebrarán en la mitad de su mandato. La ley implica incentivos financieros hasta 400 mil millones de dólares para orientar la economía estadounidense hacia las energías renovables, limita el precio de algunos medicamentos y crea un impuesto mínimo de 15% para las grandes empresas. No obstante, los analistas no ven signos positivos para la aceleración económica de la nación con tales actos.
Bob M. McNabb, profesor de Economía, Universidad Old Dominion, subrayó: los consumidores estadounidenses reducirán significativamente sus gastos en los próximos meses. La Reserva Federal está esencialmente atrapada entre la espada y la pared. Necesita controlar la inflación, necesita aumentar el costo de dinero para reducir la demanda de los consumidores, y hacerlo desacelerará la economía.
Una reciente encuesta publicada por CNN en julio señala un descontento generalizado entre los demócratas con su líder por la misma inflación galopante, entre otras razones, ya que el 75% de los votantes del partido requieren ver a alguien que no sea el presidente Joe Biden como su candidato en 2024. También revela que el 32% de los participantes en el sondeo no quiere que Biden sea reelegido como presidente.
Ahí el contexto, el panorama, la situación, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Calvin Dark, presidente de RC Communications, analista internacional desde Washington, D.C. Y también nos va a acompañar Joaquín Ortega García, analista político, periodista, licenciado en Ciencias de la Información desde la Ciudad de México. Les doy la bienvenida rápidamente, Calvin, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, bien, saludos.
Joaquín, bienvenido a Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
Bueno, puede decirse que hay actualmente tres grandes crisis, ¿no?, en esta época: la alimentaria, la energética y la inflacionaria. Estados Unidos, pues, ha registrado la inflación más alta de los últimos 40 años, y algo similar está sucediendo también en Europa. Aunque parezca contradictorio, y voy a iniciar contigo, Calvin, el país más afectado por todo este panorama es Estados Unidos, que a su vez ha sido el principal impulsor de sanciones contra Rusia y al mismo tiempo está encabezando a la OTAN y las ayudas militares a Ucrania. Acciones que han ido en detrimento, pues, de su propia economía. Entonces, ¿a qué punto o a costa de qué está midiendo la Casa Blanca actualmente una política exterior que puede ir, pues, en ese detrimento de su propia población?
Sí, es correcto que la mayoría de los problemas de inflación vienen del conflicto en Ucrania. No es que los Estados Unidos han causado esta invasión rusa, pero es una consecuencia de nuestra política exterior. No es decir que no es algo que tenemos que hacer, pero hay que reconocer que las consecuencias son la economía. Pero yo creo que esta va mejorando a causa de la ley de reducción de inflación de la Casa Blanca y el Congreso, los demócratas. Entonces es un problema muy complejo, pero tenemos soluciones para, pero va a tardar un poco para solucionarlo.
Ya vamos a hablar en detalle de lo que contiene esta ley. Calvin, voy primero con Joaquín y la misma interrogante para contrastar posturas. Joaquín, ¿cómo determinar en este sentido y antes de pasar a lo que significa esta ley firmada por el presidente Biden, no el escenario, si muchos están diciendo que esas acciones de Estados Unidos, en particular al contexto de Rusia y Ucrania, están afectándole en su propia economía? ¿Cómo medir esto y cómo continuar? ¿Cómo sobrepasa esta política exterior por sobre los intereses nacionales de su ciudadanía?
Bueno, es una buena pregunta porque precisamente este paquete de ley parece más dirigido a apuntalar a los Estados Unidos dentro de su seguridad interna y externa en cara al escenario internacional que es cada vez más complicado. Vemos que esta propuesta tiene muchos ángulos, tiene varios propósitos, pero lo que todavía no queda muy claro es cómo va a ayudar esto a reducir la inflación. Si bien Joe Biden está quizá logrando algunos puntos de popularidad, hacerse parecer como el partido progresista que supuestamente son, en realidad no es significativo en términos del bolsillo de los norteamericanos. Sí. Estamos viendo que efectivamente tienen esta complicación inflacionaria respecto a las guerras y otros aranceles que han hecho a diferentes naciones alrededor del mundo, pero a diferencia de lo que opina mi compañero panelista, a mí me parece que los Estados Unidos sí son responsables tanto del escenario, de la complicación del escenario internacional, como de la complicación del escenario económico a nivel mundial.
Bueno, aristas o posiciones encontradas, Calvin. Ahora, justamente hablando, y Joaquín lo ponía en, sobre la mesa del análisis, de que esta ley realmente no beneficiaría el bolsillo de los estadounidenses. Quiero preguntar, y más a ti como estadounidense, como ciudadano que vive en Estados Unidos, ahora que el presidente Biden firma esta ley de reducción de la inflación, que vamos a reiterar, contendría un paquete de unos 739 mil millones de dólares. Desde Washington se dice que es la inversión federal más importante en la historia en esta materia. ¿Realmente consideras como ciudadano estadounidense que puede beneficiar al bolsillo del pueblo?
Sí, claro que sí. La cosa es que eso no va a pasar mañana. Va a tardar un poco para realmente ver los efectos. Pero hay que recordarse que no permitas que lo perfecto sea el enemigo de lo bueno. Es decir, que muchos demócratas del lado progresivo son decepcionados porque esta ley no alcanza las expectativas de las promesas de Biden durante su campaña. Pero cuando piensas que en nuestro Congreso tenemos un Congreso dividido, con un partido, los republicanos, que tienen una sola misión, es bloquear todo lo que hacen los demócratas, eso es realmente significativo para los cambios. Los cambios del precio de medicamentos, proteger el medio ambiente, muchas cosas.
Vamos a ir con Joaquín antes de ahondar precisamente en esos puntos o en las bondades de la ley. Joaquín, una reciente encuesta publicada incluso por CNN señala un descontento generalizado, no es un secreto para nadie, entre los demócratas, no con Joe Biden a causa precisamente de la inflación galopante. ¿Está quizás el presidente lanzando, digamos, la carta antiinflación justo a pocos meses antes de las elecciones de medio término? ¿Y qué tanto crees tú que le puede ayudar a impulsar, no, ese descontento que se ha ganado en estos últimos meses?
Bueno, por supuesto que tiene una intención electoral, no podemos no verlo. La popularidad de Joe Biden está menguando desde que entró a la presidencia. Actualmente su nivel de desaprobación supera el 55%. Sus números prácticamente se han invertido. Y Joe Biden, por supuesto, ha sido muy puntual en acusar al Partido Republicano de bloquear todas sus propuestas, incluyendo esta propuesta antiinflacionaria. Sin embargo, también en este discurso, como en algunos discursos anteriores, Joe Biden ha hecho énfasis en que los norteamericanos parecen desencantados con el concepto de democracia en su totalidad. Muchas de estas propuestas, que tienen a veces un ángulo un poco demagógico, es precisamente para volver a llamar a los norteamericanos al encanto por la democracia, que parecen más convencidos que quizá votar por el Partido Demócrata, otro presidente del Partido Demócrata, no sea una solución a sus problemas inmediatos. Así que dentro de los discursos en contra de la insurgencia, los golpes hacia el Partido Republicano, sí, por supuesto que Joe Biden está tratando de capitalizar esta ley en favor de sus números electorales.
Bueno, y de hecho, no en vano el mandatario piensa viajar, hacer una gira por todo el país para destacar los beneficios de esta ley y cómo realmente va a ayudar al pueblo estadounidense, según ha informado la presidencia. Ahora, Calvin, la misma interrogante a tu consideración y tomando en cuenta este mensaje indirecto. Bueno, el propio presidente Biden decía o cuestionaba el que los republicanos hayan defendido, o mejor dicho, se hayan unido en bloque para no defender esta norma, para ir en contra de ella. ¿Qué impacto va a tener en los números electorales de cara a noviembre?
Eso va a afectar muchísimo a nuestras elecciones en noviembre, porque lo que los votantes van a pensar en el momento del voto es cómo se sienten económicamente. Es decir, que si nuestra economía va mejorando poco a poco, y cuando la gente ve que los republicanos no tienen soluciones, tienen sus discursos y campaña para tomar control del Congreso en 2024 a la Casa Blanca, pero ellos no tienen las soluciones. Entonces yo creo que Joe Biden está diciendo que cuando la gente voten, ellos van a decir que el único partido que tenemos aquí con soluciones, que está tratando de mejorar los desafíos que tenemos, son los demócratas, y eso va a ayudar en noviembre.
Ahora, hay un punto interesante también para abordar, Joaquín. Según los objetivos de la ley, se espera una recaudación de más de 700 mil millones de ingresos gubernamentales durante 10 años, de los cuales se gastaría alrededor de 430 mil millones para reducir las emisiones de carbono y extender además los subsidios para el seguro médico bajo la llamada ley del cuidado de la salud a bajo precio. Pero la interrogante es: para uno de los tres países más contaminantes del mundo, del planeta, con una emisión de cerca del 13% de dióxido de carbono del planeta, ¿qué tanto resarce esto, ¿no? Esta inversión que se piensa hacer en tecnologías limpias, además tomando en cuenta el controvertido uso del fracking, que vamos a recordar impulsa a Estados Unidos a la cima de la oferta del petróleo, y más en estos tiempos?
Es una pregunta interesante, porque parece en realidad una estrategia mercadotécnica, es decir, lo que ellos llaman greenwashing. Recordemos que parte de la inflación, que ha llegado a 48%, ha subido 48% en promedio el precio de la gasolina, y esto es un gran factor de descontento. Este último mes de junio la inflación ha llegado al 0%, pero hay una razón, y es que los bancos centrales han subido las tasas de interés, y es que la Federación ha echado mano de sus preciadas reservas internacionales de petróleo para poder subsidiar el precio de la gasolina. Y esto es muy peligroso estratégicamente hablando para los Estados Unidos. En realidad, lo que están tratando de hacer con este greenwashing es sacar al sector doméstico de la demanda petrolera y poder dirigir esa demanda hacia industrias y sectores que no pueden vivir sin el combustible fósil y también dejar en paz las famosas reservas internacionales de petróleo. En cuanto a la recaudación fiscal, que planean duplicar la planta del fisco, del ISR, y también pretenden recaudar muchísimo más dinero para apuntalar las finanzas de la Federación, esto también tiene un escenario internacional, porque conforme se complican y se vuelven más hostiles las relaciones con las grandes potencias mundiales, los Estados Unidos necesitan aumentar sus reservas internacionales, tanto de petróleo como de impuestos, para poder dirigirlos a cierto sector, por ejemplo, el sector armamentístico, que es el que ha aumentado muchísimo en cuanto a sus aportaciones y que es muy importante dentro de una escalada militar que es aparentemente la que estamos viendo. Pero en cuanto a las energías verdes, en realidad es greenwashing y hacer que los hogares dependan cada vez menos de petróleo para poder dirigirlo hacia donde en realidad les importa.
Bueno, incluso tampoco ha sido un secreto que Estados Unidos le ha ofrecido a Europa pues venta de gas licuado y crudo ante el tema de las sanciones al crudo y al gas ruso. Entonces, allí también hay que ver esas contradicciones. Y Calvin, contrasto contigo esta misma interrogante sobre ese punto en particular, esa inversión milmillonaria para el tema de las energías limpias y verdes. ¿Cómo contrasta con lo que sigue haciendo Estados Unidos en torno a eso y que quizás se pudiera ver no beneficioso para uno de los países más contaminantes del mundo?
Sí, yo creo que la razón por qué nosotros somos el país más contaminante del mundo, que el presidente Biden toma en serio esta parte de la ley para proteger el medio ambiente, porque es una responsabilidad de los Estados Unidos a nosotros, pero también al mundo, de hacer el ejemplo, de ser un líder. Y yo sé que ahora no es posible de no tener ningún fossil fuel de gasolina, petróleo, pero hay que tomar esos pasos para que lleguemos a un punto en el futuro donde podemos disfrutar de más energías verdes. Entonces, es una parte de esta ley que está mirando hacia adelante, no solamente en este momento, porque nosotros dependemos demasiados en las reservas petroleras en este país y de afuera.
Ahora, Joaquín, ya estamos en la recta final del programa y más allá de la ley y de los beneficios o no que se puedan obtener a nivel nacional, está ese panorama actual. Está pues la crisis y la continua hostilidad hacia China, hacia Rusia particularmente. Entonces, cuando vemos este panorama y este escenario, ¿no? ¿Cómo puede al final Estados Unidos lograr o puede lograr en sí reducir esos niveles de inflación o que su propio país, su propio ciudadano de a pie no se vea afectado si sigue pues de aquí en más con estas acciones hostiles en ese escenario internacional que ya conocemos?
Bueno, como decía, en realidad no parece un plan que vaya a afectar mucho la inflación. No solo la vivienda y los alimentos no están dentro de la ley, sino que incluso donde está en Medicare hay un pequeño subsidio a unos 13 millones de personas que están dentro del programa. Particularmente es importante lo de la insulina. Sin embargo, está también diseñado para que las cosas cambien, para mantenerse igual, gatopardismo, como le decimos en Latinoamérica. Parece que en realidad estas medidas son para apuntalar la posición de Estados Unidos a nivel internacional sin que tenga que levantar aranceles o sanciones y que lo haga parecer como una retirada estratégica y lo haga parecer débil dentro de este escenario internacional. Parece que tanto los aranceles hacia China como las sanciones hacia Rusia, principalmente las sanciones al petróleo y a los alimentos, se van a mantener y por lo tanto el precio de la inflación, tanto de los energéticos como de los alimentos, como de la tecnología, no van a ser afectados por esta ley. Pero pues esperemos que le sirva al presidente Biden en su gira para ganarse algunas simpatías, por lo menos.
A ver, Calvin, ya estamos en la recta final y precisamente sobre estos puntos quizás que en este momento no han sido contenidos. Algunos medios de comunicación, de hecho, lo han cuestionado, que la ley no incluya otras propuestas del presidente, de hecho, como licencias familiares y por enfermedades pagadas, el prejardín de infantes universal, una extensión del crédito tributario por hijos, ni tampoco la reducción del costo de la universidad. ¿Por qué quizás no introducir esto o no beneficiar a estos sectores en esta oportunidad?
Sí, hay dos puntos. Un punto es que una parte de esta ley va a reducir el precio de la medicina, porque por la primera vez en nuestra historia, el gobierno puede negociar precios con las compañías farmacéuticas. Entonces, eso es muy importante. Pero el segundo punto es, Biden está tratando de decir al pueblo americano que eso es lo que hemos hecho con un Congreso dividido con los republicanos. Entonces, para hacer las otras cosas que has mencionado, hay que votar más demócratas en todos los niveles de gobierno. Entonces, no es que él no ha alcanzado a sus promesas y expectativas. Está diciendo que si nosotros queremos ir más adelante, tenemos que votar para los demócratas y otros que tienen la visión para hacer las cosas que no cumplidos de sus promesas de la campaña.
Bueno, allí hay que ver en principio qué va a pasar en esas elecciones de noviembre, de medio término, y también de ser beneficiosas para los demócratas si en efecto cumplen con estos otros puntos que bastante se prometieron en la campaña del presidente Biden. Les quiero agradecer a ambos, Calvin, y también a ti, Joaquín, por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que el índice de apoyo al presidente Joe Biden descendió a cifras mínimas, ubicándose en el 29% según un reciente estudio de la empresa de encuestas en línea Civics Poll. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en más hasta noviembre. Mañana cambiamos de tema. La ONU reconoce la crítica situación de los refugiados musulmanes Rohingya en Bangladesh. Luego de esa visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, vamos a ver qué hay de aquí en más para con esta población abandonada. Gracias, como siempre, por su sintonía. Les esperamos con más de Detrás de la Razón mañana en instantes.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.
Mm-hmm.